de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, y ra, y ra.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a La Tiza, bienvenidos a Radio Universidad, bienvenidos a una lista interminable, podríamos decir, de FMs y de radios que en toda la provincia lleva La Tiza a todo quien quiera escucharla y particularmente, claro, a los docentes en la condición en la que se encuentren. Fabián, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, la verdad que, como usted lo decía recién, con la expectativa de llegar a toda la provincia, ¿qué llegamos?
Llegamos así a toda la provincia.
Tenemos.
Fuertes
tenemos,
y claros.
Tenemos audiencia, sí, por señor. Todos lados, porque es cierto y vale la pena decirlo, que uno va cuando va a los plenarios del interior y que yo siempre hay alguien que
recoge
dice,
los
yo
frutos.
Escucho La Tiza. El sábado en vivo o
claro, en algunos diferido, casos,
en diferido, que también absolutamente sirve de mucho porque aquel compañero que no puede el sábado al mediodía, que es cierto, es una hora complicada,
así es.
Lo puede escuchar en otro momento.
La particularidad que tiene La Tiza es que está pensada precisamente para esa audiencia también.
Totalmente. Por y también, es que... ya que estamos, comentamos que nosotros apenitas terminamos de hacer el programa, lo colgamos en nuestra página, así que es. También lo pueden escuchar ahí en el momento que quieran.
Es más, nosotros venimos diferidos, nosotros en realidad hemos fallecido hace más de 30 años.
Más o menos, sí, pero y tenemos todavía con programas que hemos hecho.
Claro. Sí, es una cuestión. Bien, bueno, tenemos unas cuantas cosas para contarles en el programa de hoy. Vamos a hablar de salud.
Hablando de salud, sí, el jueves pasado, el jueves 2, se hizo un plenario provincial donde, bueno, los compañeros de Salud Laboral nos propusieron y nos explicitaron el nuevo programa que los nuevos avances y lo que estamos pensando en salud de acá en más para los compañeros afiliados, una interesante propuesta, pero bueno, no quiero adelantar mucho,
sí,
vamos a hablar con Lorena Zamora, claro, que es la responsable de la Vocalía de Salud Laboral, donde nos va a contar cuál es la propuesta realmente interesante. Se vienen convenios con clínicas en distintos lugares de la provincia, así que bueno, bien, interesante lo que nos va a contar seguramente Lorena.
Vamos a estar hablando también de un trabajo a propósito del 1 de mayo que se conmemoró el miércoles pasado, un trabajo muy interesante que lo escribió el doctor Luis Fanchín.
Sí, creemos que cuando lo charlábamos con la producción creímos que era un trabajo que si bien está apunta a la capacitación de nuestros delegados y sobre todo nuestros delegados más jóvenes, pero que ese trabajo tiene una envergadura, bueno, creo yo, muy acorde al doctor Fanchín, y que, bueno, valía la pena que la comentáramos un poquito más allá, así que Juan Garrido, que es el responsable de la capacitación de los más jóvenes dentro del sindicato, nos va a comentar de qué trata este trabajo.
Bien.
Del doctor Fanchín, el cual el compañero Juan Garrido ha prologado ese trabajo. Bueno, es un trabajo muy interesante que hasta tiene ilustraciones propias, así que vale la pena decirlo.
Fanchín. ¿De Garrido?
Del equipo que nosotros tenemos.
Ah, del equipo.
De creativos.
Ah, digamos, mira vos.
¿Sí? ¿Por qué vale la pena decirlo también? Algún día vamos a hablar, mirándolo a Oscar de acá. Está Oscar, ¿eh?
Oscar está.
Oscar está vivo. Va y viene.
No, también hace 30 años. programa viene hace 30 años,
claro. Grabó. Algún día vamos a contar cuál es el equipo real que tiene la Secretaría de Prensa, que es enorme y a veces invisible.
Bueno, el otro tema, el CENMA Maldonado, una experiencia muy linda de literatura y tecnología.
Sí, los chicos del CENMA Maldonado, con su profe a cargo, por supuesto, que es el compañero Ricardo Germán Albornoz, hacen cuentos, los graban. O sea, ahí está la tecnología.
Sí, sí.
Y donde, bueno, reflejan la historia y las vivencias de los propios chicos que van al CENMA Maldonado. Así que interesante. Vamos a hablar, por supuesto, con el profe para que nos cuente mucho más pormenorizadamente ese trabajo que están haciendo.
Bueno, vamos a estar también hablando del cronograma de pagos. Hablaremos de lo que ocurrió esta semana, el paro del 30 de abril, la importantísima movilización que hubo fundamentalmente en Córdoba también. Fue muy importante también en Capital Federal el 30 de abril. Vamos a estar... Mayo es un mes especial. Mayo es el mes en el que se conmemoran, el 29 de mayo, Se conmemoran 50 años del Cordobazo, una gesta que marcó un quiebre de muchas cosas en la historia reciente, en la historia del siglo XX, en la República Argentina. Una gesta que trascendió inclusive las fronteras de la República Argentina por el contexto histórico en el que se da. Por eso vamos a estar dedicándonos durante todo mayo. Y vamos a comenzar este sábado, o este día que lo estén escuchando, en este programa, el primero de mayo. El primero del mes de mayo vamos a estar empezando a recordar y a conmemorar también, incluso con música de Córdoba, lo que será el Cordobazo. Vamos a trabajar durante todo el mes con eso. Gente, muchas cosas para contarles, muchas cosas para compartir. Programa adelante.
Entra a www.upc.org.ar www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales por Twitter y Facebook.
Bueno, vamos a ocuparnos del primero de los temas que nos anticipaba hace un ratito Fabián, el tema de lo que está realizando el área de salud de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Lorena Zamora es la responsable del área de salud laboral, integrante de la Junta Ejecutiva. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un gusto, un saludo para ustedes y para toda la audiencia.
Bueno, nos decía Fabián que tienen muchas novedades para anticipar respecto de cómo vienen pensando y abordando la temática salud desde el sindicato.
Sí, así es como dice Fabián. Bueno, hemos tomado la decisión política de fortalecer el área, de generar nuevas actividades, nuevas acciones, de incorporar compañeros a sumarse al trabajo. Y sobre todo hemos tomado la decisión política de trabajar en forma conjunta todo lo que tiene que ver salud laboral con salud, digamos, en general. Uh-huh. Bueno, es importante destacar, yo siempre lo recalco, que esto no es nuevo, sino que nosotros como UFC tenemos esta política desde hace más de 30 años.
Uh-huh. O sea,
tenemos un centro de salud realmente impecable. Uh-huh. Que atiende más de 20.000 consultas mensuales. Tenemos en toda la provincia más de 180 prestadores, o sea, tenemos una política muy, muy fuerte en el área de salud.
Lorena, el jueves estuvieron presentando avances, contanos, hacenos un detalle más o menos de lo que han presentado el jueves.
Sí, el jueves tuvimos un plenario donde presentamos nuevas propuestas que tenemos, una propuesta que ya está definida, que está incorporada, se ha sumado al equipo la doctora Claudia López Gallardo. La doctora va a trabajar con nosotros justamente en aunando estas dos áreas con todos los conocimientos que tiene. Hemos sumado al equipo un médico laboralista, otro médico, porque teníamos uno, hemos sumado otro más. Uh-huh. Justamente para complementar lo que veníamos haciendo. Y teniendo en cuenta las realidades y las demandas que los compañeros nos estaban haciendo, y particularmente en este contexto, en esta época donde, bueno, sabemos se siente el aumento de los precios. Uh-huh. Y demás, entonces sabemos que en cuestiones de salud es muy, muy, es un área muy vulnerable. Entonces lo que hemos hecho es fortalecer la atención a los compañeros que tienen APROS en distintos lugares del interior de la provincia.
Ajá.
Sí.
¿Y qué significa concretamente esto? ¿Firmas de convenios con clínicas que hasta ahora no venían atendiendo? ¿Cómo es? Explícanos un poquito cómo funciona.
Exactamente, en eso estamos trabajando. Hemos firmado un convenio con Clínica de la Cañada, que le hemos sumado el servicio de imágenes, por supuesto derivado desde nuestro centro de salud, que no tienen cobro de coseguro. Uh-huh. Y en el resto de las delegaciones hemos sumado en Villa María, en Río Tercero, en Santa Rosa de Calamuchita, en Cruz del Eje y en Capilla del Monte.
Bien.
Cada uno de estos lugares donde yo mencioné, bueno, cada clínica tiene distintas, obviamente, especialidades, en algunas hay internación, nosotros contamos con otros servicios, pero lo importante es que estamos trabajando para estos lugares donde yo mencioné, las clínicas que estamos avanzando en los convenios, es que los compañeros tengan la atención solamente cobrando el coseguro que establece APROS como corresponde, ¿no?
Sí. ¿Son clínicas que habitualmente trabajan con APROS o por ahí no trabajan con APROS?
Sí, son clínicas que venían trabajando. Lo que hemos garantizado es una atención temprana en tiempo, digamos, si un compañero necesita una atención de una urgencia o necesita un turno, que sea en un tiempo prudencial, y que el cobro, se nos garantizan que el cobro es del COSEGURO que establece la APRO, que estamos obviamente de acuerdo en la existencia de ese COSEGURO.
O sea, hay una mediación del sindicato para garantizarle al afiliado una atención en tiempo y forma, como corresponde de alguna manera, Lorena, ¿verdad?
Exactamente, vos lo dijiste, la mediación del sindicato es la decisión política del sindicato de avanzar en esta área que los compañeros nos venían demandando una respuesta desde hace tiempo.
Está muy bien.
Si bien lo que sí quiero aclarar es que estamos trabajando en estos convenios, están garantizados, y obviamente vamos a ir informando a medida que se estén efectivizando. Pero en el tiempo, la idea es que a lo largo de este mes ya podamos comenzar a implementarlo.
Bien. Lorena, contanos un poquito cómo están trabajando con el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles. Imagino que esto tendrá mucho que ver con esto que resaltabas al comienzo, el hecho de abordar el tema salud desde la salud laboral y extenderlo a la salud en general. ¿Cómo están trabajando este tema de las enfermedades crónicas no transmisibles?
Sí, ese tema, bueno, ahí hemos creado un programa que tiene que ver con esto que vos mencionaste, que es con abordar las enfermedades crónicas no transmisibles, y en esta primera etapa abordamos las enfermedades de diabetes, hipertensión y obesidad. ¿Qué es lo que hemos querido avanzar en este programa? Nosotros siempre hemos asociado el tema de la salud vinculado a las condiciones de trabajo.
Sí.
No estamos diciendo yo voy a ir a trabajar y voy a salir enfermo, no estamos diciendo eso, pero sí estamos diciendo que nosotros como sindicato entendemos que las condiciones laborales pueden afectar o no la salud. Entonces, cuando nosotros estamos tomando definiciones políticas, indirectamente estamos tomando definiciones de salud de los compañeros.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que queremos? Cuando ya existe la enfermedad, como en este caso, que es la hipertensión, la diabetes y la obesidad, que ya existe, no queremos que haya otro tipo de secuelas. Entonces,
claro,
Creamos este programa, que acá es muy importante destacar que es de acceso voluntario. No es que los compañeros están o compulsivamente o obligados a participar, no, al contrario, y eso es lo que fortalece el programa. Cuando un compañero tiene alguna de estas tres enfermedades que yo nombré y quiere acceder al programa, tiene una serie de beneficios que tienen que ver en principio con el no cobro directamente del COSEGURO para estas prácticas.
Ajá, bien.
Entonces el compañero adhiere al programa, no paga el COSEGURO. Estamos trabajando en la construcción de un vademécum que contenga los medicamentos especiales para este tipo de enfermedades, y a la vez estamos construyendo una serie de talleres que tienen que ver con alimentación, con actividad física y demás, justamente apuntando a evitar diferentes secuelas que tengan que ver con estas enfermedades.
Lorena, ¿cómo hace la gente que esté interesada, los afiliados que estén en situación de acceder al programa? ¿Cómo deberían hacer?
Todos los afiliados que quieran participar del programa necesitan tener una primer consulta con nuestros médicos del centro de salud.
Bien.
Y el médico es el primero que va a definir si está dentro de estas tres enfermedades.
Ajá.
Una vez que el médico define si está y el compañero quiere, entra en un padrón que estamos armando, y a partir del momento en que entra en ese padrón, empieza a estar con los beneficios del programa.
Bien.
El programa incluso contempla que para estas enfermedades se necesitan 4 atenciones al año, o sea, y hay todo un seguimiento, porque la idea que es, a la suma de que el compañero voluntariamente quiere participar, como sindicato nosotros lo acompañamos en cuidar su salud. O sea, si tiene que realizar una consulta, nosotros como sindicato vamos a estar recordándoselo, vamos a estar generándole las instancias necesarias para que pueda estar.
Bien.
Si una cuestión doble, por decir una forma, voluntad del compañero y el acompañamiento permanente del sindicato en el tratamiento en estas enfermedades. Y vuelvo a recalcar, es una primera etapa.
Sí,
la
claro.
idea es, después, bueno, obviamente ir ampliando a otras enfermedades y a otros beneficios que podamos ir sumando.
Lorena, te dejamos libre y te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes y la verdad que, como siempre decimos, en el corazón del sindicato está la salud de los compañeros.
Lorena Zamora, responsable del área de salud laboral de la Junta Ejecutiva de UPC. Como lo decíamos en el comienzo, es mayo, es el mes del aniversario 50 del Cordobazo. Y nos vamos a sumar no solamente recordando aquella gesta, sino también conmemorando con buena música de Córdoba. En Roque, como un ave.
Tu imagen, tu impresión reflejada en mi cielo. Magia al fin desvanece la realidad. Voy a ser muy permeable a tus alas. Me verás con la sonrisa puesta.
Música cordobesa de verdadera calidad, música nueva de Córdoba con mucha calidad, en Roque como un ave.
Brindamos atención médica en 35 especialidades y ofrecemos convenios con más de 250 farmacias en toda la provincia. UPC, cuidamos la salud de afiliados, afiliadas y sus familias.
Bueno, seguimos en la tiza, atención, vamos a hablar un poquito de sueldos, de pago de salarios activos, jubilados y demás.
Estamos en el, decíamos recién, en el medio del cronograma de pagos, ya cobraron los compañeros jubilados el lunes pasado, el lunes 29, y los activos empezamos a cobrar el día de ayer, el día 3, que empezó inicial primaria adulto y áreas centrales, el lunes que viene, el lunes 6, media especial técnica artista superior, universidad provincial, y el martes 5, DIPE y trabajo.
Hay que recordar que estos sueldos vienen con cláusula gatillo.
Así es, con el 3,71 de la cláusula gatillo del IPC de marzo, se cobrará con los haberes del mes de abril, obviamente es el mes que estamos cobrando, abril. Vuelvo a decir, el 3,71 y para la suma fija, 1.500 pesos por cargo.
75 por hora cátedra, 150 por módulo de jornada extendida.
Así es, los jubilados también, el 3,71, y será aplicado sobre el básico de los haberes de marzo. Esto es para los compañeros jubilados que deben aplicar el 3,71 con los haberes o el básico de marzo.
Bien. Bueno, fue una semana sindicalmente muy activa, esta que pasó el 30 de abril, hubo paro de varios gremios, varias organizaciones gremiales, al menos tres organizaciones gremiales bajo cuyo paraguas hay un montón de gremios, y hubo movilizaciones también.
Hubo movilización el día martes 30, donde bueno, el paro fue importante, más allá de que algunos funcionarios digan que no. El paro fue importante, la movilización importantísima el día martes, y lo más importante, que lo que hemos hablado en estos tiempos, es que en la movilización y el acto fue de todas las organizaciones, estuvimos todos allí, todos pudieron poner su opinión, y bueno, esto, cuando hablamos de unidad, esto es la unidad, y hay que hacerlo, así que creo que fue importantísimo políticamente el acto, más allá de que hubo muchísima gente, por supuesto nosotros como UPC, muchos compañeros del interior, también muchos compañeros de Capital, y bueno, dejando sentado lo que nosotros estamos diciendo en estos tiempos, ¿no? Creo que hay un audio por ahí.
Sí, vamos a escuchar, les propongo que escuchemos parte de lo que decía Hugo Yasky, que es el titular de una de las dos CTA, que junto con la otra CTA, junto con el movimiento que encabezan los camioneros, pero del que participan otros gremios también, convocaron al paro del 30 de abril. En el acto central en la ciudad de Buenos Aires, Yasky decía:
queremos trabajar, queremos salario digno, queremos escuela pública abierta, queremos hospital funcionando, queremos jubilados respetados, queremos sentirnos orgullosos de laburar, queremos sentir que vale más el que pone la mano para trabajar que el que le saca la plata a los jubilados y a los que trabajan. Ese país solamente lo podemos hacer los trabajadores. Ese país solamente se puede hacer con la unidad del pueblo. ¡Fuerza! Tenemos que ir hacia octubre y llegar a octubre peleando en la calle con dignidad, orgullosos de ser trabajadores. Recordemos este día. Hoy empieza una nueva historia para la clase trabajadora. Hoy construimos el primer día de una historia que va a ser mucho mejor que la que dejamos atrás. ¡Fuerza! ¡A seguir peleando!
Lo que escuchábamos es parte de lo que decía Hugo Yasky, que fue uno de los oradores centrales del acto que tuvo lugar en la Capital Federal, el acto central del 30 de abril. Hubo también convocatorias en Córdoba y en distintas, en las principales ciudades de la República Argentina.
UPC. Ya somos más de 42.000 afiliados y afiliadas en los 26 departamentos de la provincia.
Bueno, vamos a repasar con Fabián algunos de los convenios vigentes de UPC a través de los cuales los compañeros y compañeras afiliadas pueden acceder a descuentos, beneficios, financiación de distinto tipo. A ver, los repasemos.
Así es. Bueno, tenemos de todo. Tenemos, por ejemplo, San Juan y Solís, neumático y servicio de alineado, balanceado y tren delantero, 25% en neumáticos, 20% en servicios, en Avenida Sabatini, 3.335 Córdoba Capital.
3.735.
Perdón, 3.735 en Córdoba Capital. San Juan y Solís, por supuesto, hay que presentarse allí. diciendo de que somos afiliados a la UPC. Ahí está la base de datos y
perfecto. Uniformes.
Uniformes, vamos a la escuela, uniformes 21 de septiembre, 15% en guardapolvos y chaquetas y en compras en efectivo. En Entre Ríos, 347 y todas las sucursales de Vamos a la Escuela o Uniformes 21 de septiembre.
Bien, y papeles del centro también.
También, el 12% en librería sobre precios mayoristas en Entre Ríos, 412.
Y tal como decía Lorena Zamora, se ha firmado un nuevo convenio con el Sanatorio de la Cañada. Este nuevo beneficio es exclusivo para pacientes derivados por médicos del Centro de Salud.
Así es, en Córdoba Capital está la Clínica de la Cañada y el Hospital Italiano.
Sí.
Y en el interior, como decía Lorena, en Villa María, Río Tercero, Santa Rosa, Calamuchita, Cruz del Eje, los convenios que, si bien se están ya terminando, todavía faltan algunos detalles que ajustar, así que vamos a estar esto diciéndolo a medida de que eso esté vigente, lo vamos a ir comunicando.
Bien, en el caso del Sanatorio de la Caña, de las resonancias magnéticas y las tomografías, son con coseguro subsidiado.
Sí, gratis.
Importante tenerlo, gratis.
Todo lo que sea imágenes.
Lo que sea imágenes, que tiene su costo importante.
Exactamente.
También. En este caso es gratis.
Ser docente es enseñar y aprender. Sumate a nuestros cursos de capacitación. Son gratuitos, tienen puntaje docente y se dictan en todas las delegaciones de la provincia.
Bueno, como decíamos en el comienzo del programa, cuando repasábamos lo que iba a tener hoy la TISA, en el marco del programa de formación sindical, se ha publicado un material de trabajo con motivo del primero de mayo. El primero de mayo de alguna manera fue la excusa o es el disparador, pero lo excede largamente la efeméride, y por eso hemos decidido hablar. El autor es el doctor Luis Fanchín, un viejo amigo de la casa. No un amigo viejo, un viejo amigo de la
viejo
casa,
amigo.
Por si está escuchando el doctor Fanchín. Y vamos a hablar con Juan Garrido, que es licenciado en filosofía, docente en la Universidad de Villa María y de la Universidad Nacional de Córdoba, que aparte ha tenido el honor de prologar este trabajo, que aparte, tal como informaba Fabián recién, cuenta con ilustraciones hechas por la gente del Departamento de la Secretaría de Prensa y Difusión de UPC. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, Daniel, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, contanos un poquito, ¿de qué va este material que ha hecho Luis y que servirá para la formación de futuros delegados? Sí.
Mira, te cuento, el material de Luis viene en el marco de un programa de formación político-sindical que tiene la UPC, uh-huh. Y en particular en una serie de materiales que se vienen desarrollando y planificando. Me gustaría enmarcarlo porque, bueno, es el inicio de un camino que se está pensando, porque, bueno, nosotros consideramos que en estas etapas, en las etapas más difíciles que se viven, es cuando los sindicatos, me parece que tienen que poner la experiencia acumulada de su historia sobre la mesa.
Bien.
¿No?
Uh-huh.
Me parece que, bueno, cuando se exige que los sindicatos pongan toda su fuerza, también en este caso, lo que estamos pensando es que es necesario que ponga la inteligencia colectiva que hay acumulado en los sindicatos, su capacidad crítica. Uh-huh. Y en ese sentido, y con esa búsqueda, hemos intentado desarrollar una política de materiales de formación. Uh-huh. Hemos iniciado con un material sobre el 24 de marzo y ahora con la otra efeméride del primero de mayo.
Bien. ¿Y por qué en este caso por qué el doctor Luis Fanchín? Nosotros podríamos hablar
de algo entendido. El doctor Luis Fanchín, ya lo decías vos, es abogado histórico de la UPC. En otras épocas yo diría que se hubiera llamado como un intelectual orgánico del movimiento obrero, ¿no? Uh-huh. Pero no le vamos a poner ese título tan pomposo. Pero creo que Luis Fanchín junto a Jorge Martínez son los que han logrado llevar adelante y difundir la obra y la mirada histórica de Lucio Garzón Maceda, ¿no? Me parece que es quien ha enriquecido la mirada de Lucio y la han difundido, que quien tiene la mirada histórica más interesante del movimiento obrero argentino, ¿no?
Uh-huh.
Y no solamente eso, me parece que lo interesante de Luis, además del conocimiento histórico, es él quien recorre la provincia y da el módulo de modelo sindical para la UPC en todas las delegaciones, que Luis tiene un don en la escritura, ¿no? Tiene un método que me parece que está muy presente en esta publicación. Es un método que me parece que es muy necesario para esta etapa en la que, bueno, en la época de las fake news, de las noticias, de la cantidad de información infernal, ¿no?, que hay en las redes, donde es necesario generar un tipo de escritura, un modo de intervención en la realidad virtual, que me parece que Luis la logra. ¿Por qué lo digo? Me gustaría detenerme ahí porque es quizás una de las cosas más interesantes de este libro, de esta publicación del 1 de mayo. Es que a mí hay un tipo que me parece muy interesante, un pensador latinoamericano, no un tipo, que se llama José Carlos Mariatti, ¿no? Uh-huh. Es un peruano que hace como 100 años, digo, hace mucho tiempo, pero decía algo muy actual. Él decía que para explicar y de alguna manera para explicar la realidad, el contexto actual, nuestro tiempo, no había que generar una teoría total, ¿no? Intentar generar el alfa y el omega, el principio y el fin de todo el, de toda la etapa, de toda la época, sino que era necesario generar una forma de expresión, una forma de escritura que tenga en cuenta el movimiento de nuestra historia, ¿no? Mm. Y él, María, te decía que era necesario hacer una escritura que tenga algo de periodístico y algo de cinematográfico. Mm-hmm. Y a mí me gustaba esta idea de que había que escribir un poco cinematográficamente.
Mm-hmm. Hay algo que
Luis logra en ese sentido. Luis lo que hace en este libro, del 1 de mayo, es presentarnos como fotogramas. Él le dice que son postales, ¿no? Mm-hmm. La agarra y se detiene en distintas postales de los primeros de mayo durante todo el siglo XX argentino.
Ajá, mira vos.
Y lo interesante es que cada postal, cada imagen tiene una potencia muy muy interesante, muy fuerte, ¿no? Porque en cada lugar que se detiene no solo nos muestra un momento particular de la historia argentina, sino un momento muy particular de la lucha de los trabajadores, claro, con sus características específicas, sus tensiones, sus problemáticas, sus ideologías.
Claro, claro, porque cada primero de mayo es una foto que excede largamente a la foto misma, al fotograma, porque cada primero de mayo, aparte del festejo y el locro y demás, bueno, sirve para saber dónde está parado, para reflexionar sobre dónde se está parado en términos políticos en general el país en ese momento y particularmente el movimiento sindical, ¿no?
Exactamente, y bueno...
Y los trabajadores, claro.
Como un momento de celebración, ¿no?, que está rodeado de locro y algunos brebajes. Más que interesante, digo que, que hoy lo vimos como momento de celebración, no empezó de esa manera, ¿no? Y algo de lo que cuenta Luis en el relato, ¿no?, que en su principio, bueno, las jornadas eran jornadas de lucha, que no estaban exentas de violencia, y que, bueno, que eso poco a poco, digo, no de manera azarosa, terminó siendo una jornada de celebración en los momentos como donde los proyectos políticos y los gobiernos políticos del país habían concedido derechos a los trabajadores, habían generado mejores condiciones de trabajo, uh-huh, y donde los primeros malos se volvían un motivo de celebración, de descanso, y bueno, el resto de los días quedaba para la lucha, para seguir avanzando con las conquistas sociales, pero se había logrado un día que, bueno, que era necesario para el reconocimiento de las luchas. Ahora, en ese sentido.
Juan, imagino que hay un nexo entre el 1 de mayo y el 29 de mayo y justo en este año que se cumplen 50 años del Cordobazo, porque aquella gesta tuvo muchísimos, podríamos decir, de participación sindical, obrera y sindical.
Sí, no, absolutamente, digamos. En realidad va de la mano porque, bueno, la UPC y la CGT se vienen preparando para reivindicar estas jornadas históricas del 29 de mayo, porque en particular ahora se cumplen los 50 años del Cordobazo. Uh-huh. Y bueno, y como en este texto la UPC y la CGT lo hacen tratando de pensar, recordar cuáles eran las condiciones sociales, políticas, económicas que hicieron posible aquella gesta histórica organizada del Cordobazo, pero me parece también hacerlo preguntándonos cuáles son hoy las condiciones actuales del trabajo y los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Y además, insistiría en algo más, no solo cuáles son las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, sino cuáles son las gestas cotidianas, los pequeños cordobazos de resistencia que hoy se están dando. Uh-huh. ¿Qué tipo de organización sindical y política es hoy necesaria?
Bien.
Quiero decir que me parece que si intenta en esta conmemoración de los 50 años del Cordobazo buscar que el recuerdo y el mito del cordobazo no nos hunda como un yunque, ¿no?, con el peso de la genialidad de que fue aquella gesta, sino que nos movilice, nos lleve a pensar en la actualidad, en nuestra propia dirigencia, uh-huh. de nuestros propios delegados, nuestras propias problemáticas.
Bien. Juan,
de la mano.
¿Dónde se consigue el material? ¿Tenés idea? Te pregunto a vos también, Fabián. Digo, ¿el material está disponible?
Está disponible en la página y está disponible ahora que podemos en la tecnología, por WhatsApp, por varios lados, y va a estar también impreso.
Ah, va a estar
impreso
también.
Estamos en ese proceso
de impresión.
De impresión. Sí.
Bien, perfecto. Juan, te agradecemos muchísimo por la charla, ¿eh?
No, gracias a ustedes y bueno, un gusto. Tengan un buen día.
Juan Garrido, licenciado en filosofía, docente en la Universidad de Villa María y de la Universidad Nacional de Córdoba, quien ha prologado este trabajo sobre el primero de mayo del doctor Luis Fanchín. Más música de Córdoba, el presenta trío, para que se borren mis penas. Más música de Córdoba de muchísima calidad. El presenta trío con el cuarteto de cuerdas Magnolia, para que se borren mis penas.
Vení a conocer la colonia docente en Los Cocos. Disfrutá de todas las ofertas turísticas que tenemos para vos.
Bueno, mayo de este 2019 marcará el aniversario 50 años de aquel 29 de mayo del año 1969, cuando desde Córdoba comenzó a marcarse un quiebre en lo coyuntural, un quiebre de la dictadura del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. Desde lo histórico, un quiebre de varias cuestiones, entre otras, Fabián, quizás fue la primera gesta, al menos local, que unió a a trabajadores muy organizados, como lo supo decir alguna vez Lucio Garzón Maceda.
Así es.
Con estudiantes que se sumaron también, se sumaron a la organización.
Se sumaron porque hubo también organizaciones gremiales que en aquel momento abrieron sus puertas, digamos, su espacio sindical para que los jóvenes estuvieran ahí. En el caso, bueno, todo el mundo lo conoce, en el caso de Luis Fuerza con, uh-huh, con este Agustín Tosco, que era el hecho de, en ese momento, las necesidades de los trabajadores y los estudiantes, el tema de que el proletariado en aquel momento tuviera la aspiración de que su hijo fuera, uh-huh, universitario, no era poca cosa, y era realmente algo también dentro de ese ámbito y de ese espectro, ¿no?, de necesidades, también algo para defender. Y creo que en aquellos dirigentes gremiales que fueron, bueno, la cara visible, Agustín Tosco, Atilio López, el Pillo Torres, que fueron, vale la pena también contarles que eran compañeros que ideológicamente estaban,
sí, no comulgaban,
no comulgaban necesariamente.
No, claro.
Y eso era lo importante, porque
algunos venían de la izquierda más tradicional,
claro,
otros del peronismo,
del peronismo, pero de todas maneras lo importante era que en ese momento vieron la necesidad de la unión, dejando de lado las cuestiones ideológicas y coincidiendo con lo que podían coincidir. Creo que eso es una de las características más importantes del cordobeso, más allá de lo anecdótico, más allá de la lucha y demás que todos sabemos y que todos en algún momento hemos también vivido. Pero lo importante es que la unión entre los trabajadores y los estudiantes fue también un eje fundamental en el cordobazo, ¿no?
Vamos a comenzar a recordarlo. Durante todo mayo estaremos en La Tiza difundiendo aspectos de aquel 29 de mayo. Vamos a comenzar con una especie de crónica de para los que por ahí, porque claro, pasó 50 años, mucha gente
pasaron
que está formada,
años,
mucha
sí,
gente que no, hay mucha gente joven, que fue, en definitiva, el cordobazo.
En la mañana del 29 de mayo de 1969, miles de obreros cordobeses abandonan sus lugares de trabajo y comienzan a marchar hacia el centro de la ciudad para protestar contra las políticas de represión y ajuste impuestas por la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía. Al paso de la movilización, estudiantes y ciudadanos comunes se suman a las múltiples columnas. Pero mientras la multitud avanza, las fuerzas de seguridad salen a su encuentro y los reprimen violentamente. Los manifestantes hacen frente a la policía y en pocos minutos la furia contenida de la población transforma la protesta en un verdadero levantamiento popular.
El clima de toda la ciudad de Córdoba es similar a este. Creo que sobran las palabras y que las imágenes son elocuentes.
Los vecinos colaboran intensamente con los manifestantes, arrojando desde balcones y ventanas todo tipo de elementos que puedan servir para armar las barricadas. La ciudad se convierte de a poco en un gran campo de batalla y las fuerzas policiales, desbordadas, deciden acuartelarse. Córdoba queda en manos de sus habitantes, quienes a partir de ese momento descargan su furia contra locales de firmas extranjeras y edificios gubernamentales. Con el paso de las horas, el panorama en el centro demuestra la verdadera magnitud de lo acontecido. Comercios con vidrieras rotas, automóviles y colectivos tumbados en las calles, arrasados por el fuego de las Molotov. Al caer la tarde, el gobierno nacional ordena a las fuerzas del ejército y de gendarmería ocupar la ciudad.
Aquí vemos avanzar por plena avenida Colón a efectivos de la gendarmería.
Recién al día siguiente, los militares logran tomar el control de la ciudad. Cientos de personas son detenidas y hay un número indefinido de muertos y heridos. Por varios días, Córdoba mantiene el aspecto de una ciudad devastada por los efectos de una catástrofe. Sin embargo, el ánimo de los cordobeses es el mejor. Pese a la represión, han salido a la calle y se han pronunciado contra la dictadura.
Algunos aviones sobrevuelan todavía la ciudad. Entre tanto, abajo, la ciudad muestra la imagen del caos.
Bautizado como el Cordobazo, este verdadero levantamiento popular será el principio del fin de la autodenominada Revolución Argentina.
Esto es una especie de resumen, de una especie de crónica de lo que fue aquel 29 de mayo. El cordobazo fue mucho más que eso antes y mucho más que eso después. Lo iremos desgranando de aquí hasta que se cumplan los 50 años.
Sí, bueno, después me acordaba recién, después de haber tenido muchas charlas, nosotros hemos tenido, y lo recordamos hace un rato, que sí, hemos tenido charlas con el con Lucio Garzón Macera, y que Lucio siempre hace hincapié en esto de la mitología que existe del cordobazo, ¿no? Que todo fue espontáneo y que...
No, no, claro, fue una cosa...
Y no fue así.
No, no, no.
No fue así. Hay mucha mitología sobre el tema de... que se ha ido construyendo en estos 50 años, que bueno, pasa con la historia, ¿no?
Sí, sí.
Que hay muchas cosas. Por eso es que todavía le pedimos muchos al compañero Lucio que todavía nos dé
claro,
un libro
hay
contándonos
mucho,
muchas cosas del
cordobazo. Lo que se... lo que dice la mitología es que fue, cuando se habla de gesta, se supone que fue una reacción espontánea trabajadores, estudiantes y la sociedad.
No
fue eso.
No fue eso porque, a ver, eso le quita
cierto valor,
mérito.
Le quita mérito.
Claro, porque,
trabajo de organización.
A un trabajo de organización, exacto. De esto que relatábamos recién, de compañeros de diferentes corrientes ideológicas ponerse de acuerdo, no fue una cuestión espontánea, fue una cuestión digamos pensada, debatida dentro de cada uno de los sindicatos. No fue fácil ponerse de acuerdo. Entonces esto me parece que el hecho de decir que todo es una cuestión espontánea le quita mérito, ¿no?
Bueno, ya vamos a seguir repasando más aspectos del cordobazo.
Llámanos al 410-1400 o acércate a UPC, 25 de mayo 427.
Bueno, tenemos un par de datos más y después nos metemos en la próxima nota. Atención, información importante para nivel primario.
Primario, inscripción para traslado de nivel inicial y primario 2019. Uh-huh. Traslados internos del 13 al 14 de junio.
Bien.
Inscripción a través del CIDI.
Bien, ¿y para los traslados comunes?
Del 1 de agosto al 15 de agosto.
Bien.
Y eso se hace en las inscripciones en las sedes de inspección de cada zona.
Bien. Atención que ya el 15 de mayo se abren las inscripciones para el kit escolar para el año que viene.
Tengamos esta fecha en cuenta, 15 de mayo. A partir del 15 de mayo ya nos empezamos a poder inscribir para los kits escolar por el sistema de autogestión del afiliado. Tenemos totalmente el tiempo para hacerlo. Si se complica con el tema de autogestión, consultar para que eso se solucione.
Bien.
Tenemos tiempo hasta el 31 de octubre, si es que la memoria no me falla. ¿Por qué hasta el 31 de octubre? Esto también vale la pena contarlo. Necesitamos el tiempo para la logística. La logística para el año anterior, que fueron 13.000 kits escolar, créanme que es absolutamente difícil de hacer,
claro.
Porque la magnitud, la cantidad de útiles que se van armando en cada kit, necesita su tiempo de logística para que llegue como corresponde a cada uno de los compañeros que lo han solicitado.
En tiempo y forma. Bueno, vamos a ir con otro de los temas que apuntábamos en el comienzo del programa. Vamos a charlar con quien es uno de los responsables de un trabajo que se ha llevado a cabo en un SENMA de un barrio que es barrio Maldonado, que tiene un contexto territorial y social particular. El SENMA ha realizado una experiencia muy interesante desde lo literario y tecnológico con los chicos. Ricardo Germán Albornoz es director titular del SENMA de Maldonado. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Bueno, contanos un poquito, ubicanos respecto del SENMA de Maldonado. ¿Qué barrios abarca? Porque no es solamente, hay varios barrios, hay Müller, Yapeyú, no, hay varios barrios juntos.
Sí, esta es la seccional Quinta.
La Quinta.
Claro, incluye barrio, en este caso estamos en barrio Müller y Maldonado. Uh-huh. Y bueno, esencialmente esos dos barrios, aunque también está barrio Acosta, Altamira,
sí.
Que eso pertenece a otro SENMA.
Bien. Ricardo, es válido, me parece, contextualizar la zona, porque hablábamos recién de mitología. Hay mucha de mitología y mucho de realidad respecto de la situación territorial, con violencia, con narcotráfico. La seccional Quinta está como muy estigmatizada en este sentido, ¿no?
Bueno, como todo mito, es mitad verdad y mitad mentira, ¿no?
Claro.
Hay una parte que es real y bueno, y estamos trabajando porque esto que usted está diciendo generó todo un daño en el tejido social del barrio. Y lo que intentamos desde la modalidad joven y adulto, en este caso a través del SEMA y la propuesta de tanto presenciales como a distancia o de primaria y adulto, bueno, contribuir a que eso se revierta, ¿no?
Bien.
En nuestras escuelas están pobladas de alumnos y alumnas que han sido excluidos por diversas situaciones de vida territoriales, pero que también son gente resiliente, ¿no? Han podido y están en ese proceso de la resiliencia. Y la viven de este lugar.
Y lo están trabajando. Vos sos de la zona, ¿no?
Sí, yo nací en barrio San Maldonado. Mi bisabuela era florista del cementerio San Vicente.
Upa, mira.
Y a partir de ella se armó toda mi familia.
Mira vos.
Viví hasta 17 años y bueno, la vida me fue llevando por diferentes situaciones y vivencias. Y bueno, y me tocó concursar en el 2017 y a partir del 2018 estoy como director.
Bien, o sea que sos del barrio de toda la vida, nadie te puede decir nada que no conozcas al respecto.
Sí, sí, conozco todas las... mire, el otro día descubriendo una alumna que tenía asistencia regular el año pasado por cuestiones de salud, este año, bueno, pasó de año a segundo, y después ella se puso a hablar con su hermana, y la chica se llama Andrea Robaldán. Resulta ser que había hecho la primaria conmigo desde tercer grado hasta séptimo grado en la escuela Martín Miguel de Güemes.
Mira vos.
Lo pusimos a llorar los dos porque claro, nunca más lo volvimos a ver.
Mira vos.
Y ahora yo soy director de ella en la escuela donde ella es mi alumna.
Bueno, Ricardo, contanos un poquito de esta experiencia. ¿De qué se trata? ¿Cómo la abordaron? ¿En qué consiste concretamente?
Uno de los problemas, que no es un problema solamente de porque sea este barrio específicamente, sino es un problema de muchos barrios que tiene que ver con la lectura en voz alta de los alumnos, de los estudiantes. Hay mucha vergüenza, hay mucho temor al vehículo, a la burla, y entonces no estar acostumbrado a leer en voz alta. Y dentro de las características de esta población, le gustan mucho los cuentos policiales.
Mira vos.
También tiene que ver un poco con la referencia del barrio y demás.
Sí.
Y esta alumna que yo le decía que terminó siendo mi compañera de primaria, a ella le gustaba leer los cuentos policiales. Y junto con la profe Lengua lo manifestó un día. Y bueno, y así empezaron a buscar algunos cuentos policiales que realmente son breves. Y armaron audiocuentos, total 18 audiocuentos.
Ajá, mira vos. Audiocuentos, sí. De eso se trata.
Sí, son audiocuentos que después si ustedes quieren yo se los envío para que si los pueden pasar o les interesa.
Bien.
Para que se escuche también. Y bueno, se presentó en feria de ciencia a nivel regional, se ganó y pasamos a la instancia provincial y bueno, y la gente de la UPC le gustó nuestro trabajo porque realmente es un trabajo que contribuye y hoy estos chicos este año hemos comenzado un ciclo de conversatorios sobre diferentes temáticas sociales y han participado activamente en ello, expresándose, describiéndose, bueno, ha contribuido a eso y también ha contribuido a la retención de la matrícula de primer año, que generalmente se desgrana mucho en la modalidad joven adulto de primer año.
¿Por qué pensás que ha logrado todo eso? ¿Los premios? ¿Por qué pensás que ha logrado el interés en los conversatorios y que ha logrado esto último que vos me decías, mantener la matrícula? ¿Por qué pensás que el hecho simple de leer en voz alta o grabar un cuento policial ha generado todo esto?
Porque ellos se han sentido protagonistas, en realidad. No, si bien van a aprender saberes y capacidades fundamentales que son necesarios hoy en nuestro sistema educativo para ello, pero nuestra mirada está, curricularmente hablando, está puesta en el territorio. Y el territorio no es solamente dar cuenta de lo que sucede en él, sino también hacer que ellos sean activos en la construcción de lo que quieren reparar de ese tejido social que hablaba anteriormente. En la medida que ellos se sientan protagonistas, en la medida que se sientan involucrados, se generan ciertos saberes emancipadores, y el saber emancipador es esto, ¿no? Esta posibilidad de sentirse como parte de ese proceso. No es venir simplemente a la escuela y nosotros le enseñamos todo el contenido todo, y ellos solamente recetan pasivamente, sino que este proyecto salió a partir de una problemática que ellos plantearon. Y en eso es estar muy atento. No siempre lo saben decir, no siempre se animan a decirlo. Entonces uno tiene que estar atento que cuando eso suceda, que no son muchas veces, cuando eso suceda, ahí hay que estar presente y aprovechar esa instancia para convertirlo en una instancia de aprendizaje.
Está bien. ¿Qué surgió del conversatorio este que me decías que surgió a posteriori del trabajo?
Y hemos estado trabajando este año en un conservatorio, que ellos están, si bien el barrio está muy marcado por la historia del sitio de la memoria, de los carnavales de San Vicente, que son notas identitarias del barrio.
Sí.
Y han empezado a mirar otras cosas del barrio que tienen que ver con el patrimonio cultural.
Ah, mira
vos. La casa de José Malanca, la obra de los trabajadores de la Curtiembre, la Orilla del Río, todo eso que hay en el barrio que ellos desconocían. Y han empezado a construir sobre esto, ¿no? Y estamos trabajando muy fuerte, también estamos trabajando con conversatorios. Tengo una sede que se llama La Barranquita, uh-huh. Es una sede que está compuesta por mujeres que producen mochila, limpian sitio, uh-huh. Y es una organización de ellos, de mujeres netamente. Y bueno, y también estamos trabajando un poco con la economía solidaria, la economía social del barrio, porque es una fuente de ingreso hoy, sobre todo en estos tiempos donde el trabajo no es lo que sobra. Y bueno, y la característica de ello es precisamente la inestabilidad laboral. Por eso nuestro SEMMA brinda los tres turnos, mañana, tarde y noche, con cuatro ofertas educativas en el bar.
Bien.
Por lo tanto, pues, si ellos tienen un problema laboral, de horario, se pueden acomodar en otro lugar.
O sea, es un colegio, es una escuela que está bien metida en la comunidad, bien activa en la comunidad.
Es que la realidad que vivimos, y lo interpela mucho a los docentes, para estar en este tipo de escuela no podemos pasar por desapercibido. O sea, claro. La realidad los pega y nos interpela, pero no nos hacemos esto en la tragedia educativa, todo lo contrario, nos moviliza para bien.
Sí. O sea, tenés que ser activo. No hay forma de pasar nomás, tenés que ser activo, no te queda otra.
No, es que la misma, ellos mismos te van llevando a esa dinámica de trabajo.
Claro. Está bien.
Por suerte tenemos muchos docentes que también son del barrio, son de la zona. De hecho, la profesora que ganó el concurso de teatro en altavoz es una profesora del barrio de la Bajada San José, a 3 cementerios de San Vicente.
Ajá, bien.
Ella también ahí es profe de lengua, ahora vive en San Vicente, pero también es del barrio y entiende. Y eso es muy importante, es que los docentes conozcan la realidad, ¿no?, del lugar y que estén insertos en lo mismo.
Bueno, es interesante, más allá de lo difícil, obviamente, que deben ser determinadas situaciones, hace del trabajo de ustedes un trabajo interesante, ¿no? Muy, muy, muy interesante, activo y muy interesante. Te obliga a estar encendido todo el tiempo.
Sí, gratificante.
Gratificante, claro.
Hay momentos que uno tiene que poner mucho de su tiempo, de su espacio,
claro.
Y no todo se consigue de una sola vez, como todo. Hay que hablar, buscar, golpear puertas, llamar. Dice, lo importante es que se visibilice esta otra cara que vos planteabas, ¿no? Porque el imaginario de la sociedad, la Quinta, es un lugar de narco, es un lugar
de salud.
Y bueno, y mostrar que existen otras realidades. Yo siempre pido disculpas a uno porque soy autorreferencial. Yo soy del barrio y pude hacer muchas cosas. Soy profesor, soy licenciado, soy técnico, he estudiado y he salido de este barrio.
Está bien. Y seguís en el barrio, trabajando en el barrio.
Y bueno, y eso es muy importante porque ellos te toman como referente, como a mí, como a la profesora de lengua también que es del barrio y ha logrado. Y hoy es vicedirector de la Escuela Corredón, de la Escuela Primaria. Entonces, todo eso y otros profes que también militan en el sentido del territorio, ¿no?
Sí.
En el territorio, ya sean organizaciones, son trabajadores sociales, están muy metidos en la realidad y bueno, y eso, los alumnos te cuidan, ellos mismos te cuidan.
Claro.
Te cuidan, te dicen cómo tenés que manejarte, dónde tenés que ir. Logramos ese tipo de empatía.
Ricardo, felicitaciones por el trabajo que hacen con los chicos, y te mando un fuerte abrazo.
Bueno, ha sido muy amable, bueno. Y estamos en discusión. Muchas gracias.
Ricardo Germán Albornoz, director del SENMA, director titular del SENMA de Maldonado. Nos vamos, gente. Muchísimas gracias por todo. Esperemos que lo hayan pasado bien. Nosotros lo hemos pasado muy bien. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.